AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 76%, temperatura 14 grados. Se registraron 98 nuevos casos de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ya hay un total de 2.669 casos, en su mayoría provocados por contacto estrecho con otras personas contagiadas. Además, confirmaron 10 nuevas víctimas fatales en las últimas 24 horas. El gobierno propuso empezar a pagar la deuda a los bonistas en 3 años. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó la propuesta que contempla además una reducción del 5,4% en el capital.
Lo importante es lo que se presentó hoy, que es que Argentina busca tener un periodo de gracia de 3 años, o sea, no pagar nada en el 2020, 2021 y 2022, y recién comenzar a pagar en el 2023, que es un monto de una tasa de interés del 0,5% en promedio, y luego pagar intereses sustancialmente más bajos que los que el país venía pagando. Como digo, esto me conllevaría una quita de intereses del 62%.
En tanto, el presidente Alberto Fernández agradeció la presencia de los representantes de la oposición.
En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que le están pasando definitivamente mal.
Axel Kicillof también destacó la propuesta de los bonistas internacionales.
Creo que a nivel internacional, por la posición del fondo, y a nivel nacional, queda muy claro que el gobierno argentino hace una propuesta seria, responsable, sostenible.
La oposición rechazó el pedido de Cristina Fernández y quiere una sesión presencial. La titular del Senado había solicitado a la Corte Suprema tratar de forma virtual el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, Juntos por el Cambio desestimó la posibilidad. El resultado del test de coronavirus de Axel Kicillof dio negativo. De esta manera continuará normalmente con la agenda de actividades previstas para los próximos días. El Instituto de Investigaciones Biomédicas convoca a pacientes recuperados del COVID-19. Natalia Laufer, integrante del espacio que pertenece a la UBA y al CONICET, explicó el objetivo del proyecto.
Crear una colección de individuos con diagnóstico COVID-19 con el objetivo de poder disponer de muestras que nos permitan a nosotros y a todos los investigadores del país que lo requieran, que permitan el desarrollo de eventuales nuevas técnicas diagnósticas, estrategias terapéuticas, desarrollo de vacunas, por lo cual se solicita la donación de personas que hayan padecido una enfermedad y esas mismas muestras van a estar disponibles para cualquier investigador que esté en la temática.
Estiman que uno de cada 4 locales comerciales deberán renegociar el alquiler de abril. Así lo indicó en diálogo con el informativo de la 750 el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar, al tiempo que advirtió que de no flexibilizarse la cuarentena, la cifra crecerá en mayo.
Por el mes de abril nosotros calculamos un 20-25% de renegociación o acomodamiento o en algunos casos contemplación. De no flexibilizarse la cuarentena y seguir en este mismo ritmo cerrado, mayo esperamos un poquito mayor.
Este sábado habrá un nuevo vuelo de repatriación Miami-Buenos Aires. Aerolíneas Argentinas anunció la segunda etapa de servicios especiales y será el turno de los casos prioritarios definidos por el consulado. Trabajadores de la salud bonaerenses reclaman insumos de protección. La titular de la SICOP, Marta Márquez, detalló en diálogo con la 750 las cifras de personal hospitalario infectado con coronavirus y reclamó un comité de crisis provincial.
Entre ayer y hoy hemos tenido 16 casos de
trabajadores, trabajadoras infectados en el Hospital Belgrano de San Martín. Tenemos 8 compañeros, compañeras infectados en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Estamos todo el tiempo recibiendo denuncias sobre falta de insumos, falta de equipos de protección. Tenemos faltantes de barbijos. Es imprescindible que funcione un comité de crisis provincial.
Aumentan las consultas por insomnio durante el aislamiento. En diálogo con el informativo de las 7:50, Mirta Aberbuch, jefa de la Unidad de Medicina del Sueño del Hospital Favaloro, recomendó mantener una rutina, cenar ligero y dejar de lado dispositivos electrónicos antes de irse a dormir.
No hay buena salud sin sueño saludable. Lo principal son los horarios regulares. Podemos fijar el horario para levantarnos, que debería ser entre las 8 y las 9 de la mañana, poniendo un despertador y obligándonos a levantarnos. Una vez que nos levantamos, hay que cambiarse de ropa, sacarnos el pijama y comenzar el día.
Reclaman una política de acceso a la tierra. La Unión de Trabajadores de la Tierra ratificó la necesidad imperiosa como sociedad de que la producción de alimentos esté en manos de pequeños productores y campesinos en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina.
Santa Cruz.
El Calafate permitirá el ingreso de residentes y la salida de turistas varados. Será el próximo domingo de 9 a 17. El intendente Javier Belloni aclaró que quienes ingresen deberán realizar la cuarentena obligatoria de 14 días.
Patria grande.
Por primera vez, Perú reporta más casos recuperados que infectados. Las autoridades peruanas informaron que 3.012 personas fueron dadas de alta en las últimas 24 horas. Bolsonaro despide al ministro de Salud. Se trata de Luis Enrique Mandetta y la destitución se lleva adelante en el marco de los desacuerdos sobre cómo responder ante la expansión del coronavirus en ese país. Su reemplazante será el oncólogo Nelson Tate.
De afuera.
Francia y Gran Bretaña quieren que China dé explicaciones por el coronavirus. Tras una reunión virtual del G7, Londres advirtió que Beijing deberá responder preguntas difíciles y puso en duda la continuidad de la cooperación bilateral.
Pelota.
Los clubes de la Premier analizan el futuro de la Liga. Mañana se reunirán los dirigentes para definir si les conviene o no dar por finalizada la temporada, una medida que necesita el respaldo de 14 equipos. Para este viernes se espera un día agradable con una temperatura máxima que llegará a los 24 grados y una mínima de 11. Durante la mañana se esperan neblinas y el cielo ligeramente nublado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 76%, temperatura 14 grados. Miranda Carrera.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, es este el momento en que comienza La Venganza Será Terrible, un programa de radio que en este momento no sale desde nuestros estudios centrales, sino más bien desde cada una de las casas de sus respectivos conductores. Sus respectivos conductores está mal dicho, bastaba con sus conductores, ya que el programa es uno. Bien, señores, saludemos a Patricio Barton y a Gillespie, por favor.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien,
por acá.
Estamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Damos por terminada la audición de hoy. ¿Qué novedades tienen para comentarme o para compartir con los oyentes o para quedar perplejos ante el desarrollo de la historia universal?
Usted sabe que yo llegué a una conclusión alarmante.
Sí, son las únicas que hay.
Sí. A partir del uso obligatorio de los barbijos que hay ahora,
sí,
me di cuenta que en condiciones normales, conociendo las prestaciones que tienen los barbijos, en condiciones normales, fuera de la pandemia, vivimos escupiéndonos los unos a los otros todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
En todas las circunstancias.
De un modo repugnante, sí. Hablar es lanzar micro escupitajos y a veces macro al universo.
Claro, y ahora hemos tomado conciencia de esa situación y después vamos a tener que vivir. En algún momento va a terminar todo esto, nos sacaremos los barbijos.
No lo sé. Yo lo que veo es que mucha gente denota su verdadera condición, ¿no? Porque al verlos con barbijo, uno no puede menos que alzar sus manos y entregarles toda la fortuna.
Sí. A nadie le queda bien el barbijo, ¿no?
No, realmente no.
¿Usted no se hizo uno casero porque ahí se puede hacer en su casa o no?
Sí.
¿Vio que hay formas? Ustedes.
Sí, hay muchos médicos que aparecen y ellos mismos confeccionan. Con un trapo, con una cosa, una servilleta, un diario. ¿Un diario se puede, no?
Y no es muy útil, me parece.
No.
La eficacia.
Bueno, ese era el doctor Karajansian, creo, que lo hacía con un diario.
No se puede. No le sirve de nada.
Porque dice, bueno, al final, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a
yo me quiero
un
hacer
diario,
uno de...
Mejor un diario que nada.
Me quiero hacer
ahora,
uno
una
de cuero.
Cosa que yo usé barbijo el otro día, me probé, ¿no? Y no puedo respirar.
¿Se lo apretó mucho?
No me lo apreté mucho, no puedo respirar. Una persona con algo acá no puede respirar.
Pero tiene que respira un poco por los costados, o sea...
¿Qué costado? Yo me lo apreté bien, señor.
Un poco, pero vamos a reconocer que merma un poco la capacidad respiratoria.
Sí, bueno, señor. Yo ya la tengo, digamos, prácticamente usada. Todo lo que puedo, lo uso. No me está sobrando nada, eso es lo que quiero decir.
Sí, claro, sí, está
un poquito. Entonces, si encima usted me pone un barbijo, me deja en una situación de dificultad respiratoria cercana al desmayo.
Claro.
Le digo que hay algunos que lo usan muy apretado y otros lo usan muy suelto, y cada vez que respiran, el barbijo se le mete en las fosas nasales.
Sí, como, sí. Sí, sí.
Como la momia de Titanic en el ring.
Que se mete bien ajustado, sí. Que se te mete en las fosas nasales, me resulta muy atrayente. Mirá esa, como usa el barbijo apretado. Que se le mete en la fosa nasal.
Le dicen la come barbijo.
Sí, sí. A mí eso me gusta, ¿no? Me resulta atractivo. Ahora bien, sí.
Ahora, usted sabe, perdón, con sí. esto de que en verdad vivimos en condiciones normales, vivimos escupiéndonos los unos a los otros. Hoy me comentó una persona a través del Twitter, porque esto lo escribí en el Twitter, que en los cumpleaños, todos los cumpleañeros vienen escupiendo las tortas, soplando las velitas, y todos estamos comiendo esas tortas. ¿Cuántas tortas de cumpleaños hemos comido escupidas?
Y un niño, ¿usted sabe lo que escupe un niño cuando trata de apagar velas?
Litros.
Sí, por Dios,
litros y litros.
Estamos vivos de milagro.
Sí. Bueno, el otro día estaba viendo en un noticiero la ola expansiva de cuando uno estornuda, por ejemplo, en un supermercado, llega a pasar dos góndolas.
Estamos comiendo, señor.
Bueno, una persona que está a dos góndolas comprando algo recibe toda la onda expansiva.
Igual, además de eso, por si esto fuera poco, nótese que cuando una señora se dispone a elegir una mercadería, la tiene que resobar durante media hora.
Sí, bueno,
la empieza a tantear, ¿vio? Agarra mercadería y la empieza a tantear de acá, después agarra otra, y así hasta que uno le da ganas de decir, porque esta no la agarró, dice.
Le faltó esta.
Para ver que le faltan algunas mercaderías tantear. Bueno, es horrible esa costumbre.
Bueno, pero si no también...
Tendría que prohibirse directamente, prohibido tantear la fruta.
Bueno, antes ponían, ¿no? Si no lleva, no toque o algo así.
Claro. No pero toque si no va a llevar.
Pero hay productos que hay que tocarlos. Yo, usted me pone un salame adelante.
Sí. Se le va la mano.
Los voy tocando todos, a ver cuál está mejor, más a punto.
Sí, claro. Porque el salame una cosa. Muy blandito.
Claro, no.
Todavía no está cagado.
Crudo.
Claro.
El salame se tiene que secar, tiene que agarrar un poco de consistencia.
Pero tampoco es muy duro, ¿eh? Tampoco muy duro, ¿eh?
No, tampoco muy duro porque no lo cortás más.
Y no.
Claro.
Por eso hay que tocarlo.
¿Cómo?
Por eso es que hay que tocarlo. ¿Eh?
Claro, tocarlo, incluso agarrarlo y golpearlo contra una saliente. Bueno, como quiera que sea, ¿cuál es la vivencia del día de hoy que usted ha elegido para que nosotros teoricemos?
Mire, la verdad que yo ya estoy haciendo planes para cuando todo esto de la cuarentena termine.
Sí.
Y todas las cosas que uno dejó postergadas en la vida, arrumbadas en un rincón de la vida para hacerlas después, hay que hacerlas todas juntas cuando esto termine.
Sí, claro, claro.
Y lo que voy a hacer yo es ir al Japón, que es el lugar a donde quiero, el lugar que quiero conocer, como Borges, vio que siempre quería ir a Japón.
Sí, claro. Mira,
¿puedo ir? ¿No?
Sí, sí, sí.
¿Me lleva a Barton? ¿Vamos?
Mentira.
Sí, podemos ir. Podríamos ir a hacer el programa allá a Japón.
Bueno, yo tengo un contacto con el Japón, que es el Ministerio de Etiqueta del Japón, que me ha mandado incluso con anterioridad a la pandemia unas
unos opúsculos para que aprendamos ciertas costumbres japonesas que de no conocerlas podrían devenir en una inconducta por nuestra parte.
Claro.
Si quiere, tengo justamente aquí el dossier. Compórtate en el Japón, se llama. Está traducido más o menos.
Claro,
compórtate en el Japón bien.
No, o bien en el Japón, sí. Es difícil de...
Dice, de primero, atención, todos aquellos que se dispongan, como es el caso de nosotros tres, a concurrir al Japón minutos después de levantarse la cuarentena. Primero, quítate los zapatos antes de ingresar a la casita de yo.
¿A la casita?
Sí, está bien. Lo voy a traducir.
Ah, por
antes
favor.
Antes de ingresar a la casa de un japonés.
Ah, bien.
No me digas.
Perfecto.
A eso esto no
es
entiendo,
una...
¿eh?
Es una costumbre de ellos de toda la vida sacarse los zapatos antes de ingresar a una casa.
¡Qué loco!
Porque
¿no?
No. Consideran que el zapato, cuando
es
uno
sagrado,
camina por la
¿no?
calle...
Adoran al zapato. No. Lo dicho.
El zapato
una civilización
va pensando,
extraña.
Va pensando el zapato suciedades que en la calle, que no quiere que entre nada.
No, pero eso es ahora en la pandemia. Para mí es ahora en la pandemia.
No, es que ya era de avanzada. No. Los japoneses hace tiempo que se cuidan de eso.
Que andan con la pandemia, sí.
Claro. No, y además, no. Inclusive vio que, ya que hablábamos de barbijos, en el Japón y en Oriente en general...
Usan barbijo en los pies.
No usan barbijo en los pies. Pero hay un uso muy extendido y muy normalizado del barbijo. Se usa mucho barbijo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y para qué? Porque cosas así... También religiosas, como anteriormente.
No, me parece que es por la contaminación que hay en el aire, ¿no?
Ah, bien.
Sí, pero además es una señal de respeto. Vio que en Oriente es al revés que Occidente todo.
Todo, todo.
Entonces, no usan el barbijo para protegerse a sí mismos, sino para proteger al
otro. Al otro.
Claro. Entonces, por eso se lo ponen.
Se te brindará un par de pantuflas para que las utilices en los interiores.
Sí, en los calzoncillos.
No. Así que nunca te olvides de dejar tu calzado sucio afuera.
No.
Calzado sucio afuera.
Está leyendo mal el informe, señor.
Estoy traduciéndolo.
Sí, pero...
Así a primera vista.
Está mal traducido.
Después... Aprende acerca de la etiqueta al comer y síguela.
¿Qué?
Al comer y síguela.
Y síguela.
Cuando comas, recuerda. El japonés cuando come, recuerda.
No.
Si come
no,
algo,
¿cómo era?
Aquellos tiempos de niñez.
No, que no. Recuerda lo que sigue en la frase, señor. Está diciendo mal.
Dice, recuerda que, y ahí hay un montón de consejos. Si a debes ver. Poner tus palillos en la mesa, colócalos al lado de tu tazón o plato.
O plato.
Nunca los insertes en el tazón de arroz.
Claro.
No entiendo.
Es mala educación clavar los palitos en la comida. Eso lo consideran una falta de respeto.
Sí, porque, ¿sabes por qué? Porque trae mala suerte.
¿Quién le dijo?
Acá dice. Es una tradición porque clavar los palitos en el arroz es, recuerda la ceremonia mortuoria de no sé qué.
Sí, señor.
Parece que así le encajan los... el arroz a los muertos, no sé, no entiendo mucho.
Si es algo, lo mismo que usar el palito para señalar a alguien, no. Es una ofensa.
No, sí, ni para rascarse.
Por ejemplo, está comiendo con los palillos, y dice, mirá que el muñeco, la camisa que se puso.
Y después con
claro, lo señala con el palillo y queda feo.
Y con el mismo palillo...
Dice,
no, pará. Con el mismo palillo
mala educación.
El mismo Palillo después se lo lleva a la 100 y dice, está loco. ¿Vio?
Taroco, taroco. No puede usar el Palillo como elemento así teatral.
Claro.
El Palillo para comer es sagrado, no lo usa para otra cosa. Menos para metérselo por acá por la espalda y rascarse.
No, señor.
No, señor. No. Es una falta de respeto a la comida.
Sí, señor. Y pasa la comida a otra persona al colocarla directamente en su plato o tazón. No entendí todavía, pero podría ser que entendiera un poquito más adelante. Dice, no la pase de palillo a palillo. Ah,
claro.
Si querés darle un cachito de arroz al de al lado, ponéselo en el tazón.
Se lo deja.
No de palillo a palillo, parece que estuvieran espaleando. Además, claro. ¿Cómo haces para agarrar? Se te cae al piso. Después, no agarres el arroz del piso con el palito.
Por supuesto que no.
No, bueno.
Y tampoco agarre la mitad con el palito, la mitad con la mano.
Claro, va arrimando. ¿No?
Por ejemplo, para juntar...
Le falta la pala.
¿Y se puede ayudar con el pan?
¿Qué pan? No hay pan.
¿Cómo no hay pan? ¿No hay pan?
No hay pan, señor. No, ¿cómo no hay Japón pan? No hay pan. En el Japón no hay pan.
Suco, anda a comprar pan.
En el Japón no hay pan, y le digo más, no hay trigo tampoco, no hay harina de trigo. Así que olvídese de tortas, de medialuna, toda esa porquería, no hay.
¿Cómo? Ellos reemplazan...
¿Qué comen?
Reemplazan
¿Qué mojan en
el arroz,
leche, por ejemplo?
El arroz en grano reemplaza al pan.
¿Cómo reemplaza al pan? No puede.
Ah, no, lo sorprendente, es el arroz en grano. ¿Qué otro arroz...? Que no sean grano.
Ay, claro, bueno, tendrían que hacer pegar los granos así en bloques. Ustedes los agarran como si fuera pan. Podría ser.
Usted, cuando en vez de traer la panera en el restaurante, le traen una arroz.
Ajá. Pero qué raro, porque en vez de arroz, traen arroz también.
Sí, también.
Bien, dice acá, cubre tu boca con una mano... Cuando sí. Utilices un mondadientes.
Sí, señor.
Sí, pero
una mano común.
¿El mondadientes es el mismo palito?
No.
No, es mucho más finito.
Claro, porque para eso, para que te sirva como mondadientes el palito del arroz, te tendrían que faltar dientes.
Claro. Uno sí, uno no. Uno
un
sí,
diente
uno
sí, un
no.
Diente no. ¿Para qué? El espacio ese para meter... El palito del arroz, que es grueso.
Es muy grueso.
¿Grueso como claro. Que será como un palito de batería? No, menos.
No, muy,
es como, menos. Es como una aguja de tejer.
Ah, claro. Sí, sí.
No, además sí. Imagínese que si usted comete la imprudencia, y la falta de respeto además, ¿no? De meterse un palito de estos entre los dientes, se claro. Le puede quedar atascado.
Uy, sí.
Y usted está toda la cena con... Toda la cena con el palo para afuera y tienes
claro.
Que explicar. Hay que explicar eso en el Japón, ¿eh?
Ojo, porque una cosa es que uno se ponga un escarbadiente, así que uno, viste, por cierto refinamiento que uno tiene, o por una cosa así, como un dandy.
Sí, pone, no sé si tan dandy.
Entonces uno
no sé si
se pone el escarbadiente así, cuando va a un lugar fino. Así también sí. En Japón, se pone, uno piensa que. Que se pondrá los palitos de arroz, pero no.
No, no,
no.
No, no, no.
No. No. Dice, cuando bebas, no te sirvas tu propia bebida.
Claro.
Claro, hay que esperar que se la sirva al de al lado. Y usted le sirve al de al lado.
Ah, porque dice, servir a los visitantes es una parte de la tradición japonesa. Llena la copa de un japonés y este hará lo mismo por ti. Te hacen así. Primero vos me la llenas a mí y después yo te la lleno a vos.
Sí, por supuesto.
Y así somos todos felices.
Entre todos nos los vamos llenando y entonces podemos compartir una misma experiencia que es la de brindarse al prójimo.
Claro. Bueno, cuando recibas algo, cualquier cosa, dice, recíbelo con ambas manos, con las dos manos.
No con una.
Sí. No con una. Y ya sea una tarjeta de negocios, un libro, cualquier otro artículo, cualquier cosa, imagínese, cualquier cosa que le pongan a usted en la mano, sí, agárrela con las dos manos, señor.
Bueno, sí, pero si uno tiene una mano fijada...
Bueno, aunque sea una cosa...
Si usted ya tiene agarrada otra cosa...
Claro, si usted ya tiene...
No puede dos a la vez.
Sí, bueno, pero no, si usted puede. Tiene un vaso de sake en una mano.
Sí,
un sake, sí.
Una bebida muy alcohólica del Japón y típica. No puede agarrar con las dos manos lo que le ofrezcan, sea lo que fuere.
Claro.
Que va a tirar el sake.
Dice, inclinarse ligeramente cuando el artículo, que no se sabe qué es,
no importa,
esté en tus manos. Entonces te inclinas ligeramente como diciendo, ya lo agarré.
Sí. ¿Cuál es?
Quiere decir eso. Bueno, cuidado.
Ahora es complicado, estaba pensando, de repente uno va al kiosco, compra una golosina, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Uno pide un caramelo, y le da al kiosquero y uno lo agarra con las dos manos. Y después el kiosquero espera el dinero.
Claro.
¿Y cómo se lo doy?
Y se lo da con las dos manos también.
¿O no? Bueno, pero tiene que guardar entonces
¿dónde
el caramelo.
Claro.
Claro, le están faltando manos.
¿Están faltando manos? Sí, es...
Por ejemplo, el colectivero, ahora no, pero antes, el colectivero que manejaba, y manejaba con una mano y con la otra te devolvía la guita, ¿cómo hacía?
Imposible. No,
dejaba el volante...
Sí,
es muy complicado.
Por ejemplo, si estás con tu novia, con una mano la estás abrazando,
sí,
y con la otra le querés dar algo,
sí,
y no podés tampoco.
Y no, tiene que ser contado con las dos.
La tiene que abrazar con los dos brazos.
Claro, así.
Claro.
Bien, acá dice, ten en cuenta que en Japón hay un par de pantuflas distinto que se usa solo para ir al baño.
Oh, mire usted.
Sí, ahí... me imagino que son más parecidas a las pantuflas de los hoteles, esas que son muy finitas.
Ah, sí.
Bueno, me parece que son esas.
Dice, no las utilices en ningún otro lado. Así que asegúrate de quitártelas y colocarte las pantuflas originales que tenías. Claro, porque primero te hacen dejar los zapatos. Qué ganas de probar.
Claro.
¿No? Después, ahí te ponen otras pantuflas. Después, si querés ir al baño,
otra.
Tenés que dejar la puerta del baño y ponerte otra.
Pero se distinguen. ¿No son las del baño no son de paja?
¿De qué?
¿No son de paja las del baño?
No, sí, le llaman así.
No, señor, el material para que se distinga bien la pantufla.
Sí.
Hay una pantufla que es como de tela, la que usted tiene,
sí,
y la del baño que es especial es de paja, o de algo así parecido, como un entretejido. Los japoneses saben esto, no sé, señor, yo es lo que...
Claro, digo. Bueno, entonces, ¿qué se mete usted, señor?
Bueno, pero por eso le pregunto a usted que está con el informe.
Ah, tiene razón.
¿Te parece que la
bueno,
del baño
es la lavate... Lavate sí, antes de bañarte en un baño público. ¿Cómo?
Sí. Si uno va a ir a bañarse a un baño público, antes debe bañarse en su casa.
Pero esto que es una piscina debe ser.
No, sí, pero usted vio que en el Japón los baños, el baño se comparte como algo muy importante. Las grandes reuniones de negocios comparten...
Se hacen en un baño.
Se bañan todos juntos.
No me digas.
Sí.
Claro, entonces hace... Por ejemplo, usted se tiene que reunir ahora con el director de la radio, con la Liberty.
Pero no es japonés.
No importa. Si fueran japoneses o estuvieran en el Japón...
Un suponer, claro.
Se tiene que ir a bañar juntos. ¿O cómo se cree que se reúne con Víctor Hugo Morales?
Claro.
El gusto enorme de pasarle el jabón.
Bueno.
Con las dos manos.
Dice, evita dar cuatro regalos, porque en japonés la palabra para la muerte y para el número cuatro es la misma, al menos para mí.
No, para los japoneses.
No, pero no es.
Bueno, entonces no le des cuatro regalos a una persona. Pero qué raro que es todo, ¿eh?
Pero parece que la simbología del cuatro... no es apropiada para nada en el Japón.
¿No?
Nada que sea cuatro.
Nada que sea cuatro. Si tienes que apuntar a alguien, hazlo con las manos abiertas y con las palmas hacia arriba.
Pero si estoy sosteniendo
directamente con los dedos es descortés y se puede interpretar como un insulto.
Claro.
Pero uno está sosteniendo algo con las dos manos, ¿cómo hace?
Claro. ¿Y, cómo apunta para allá? Así.
¿Así? Con las dos manos.
Mirá. Mirá ese muñeco. La camisa que se puso.
Claro, le dice cuál.
Claro.
Porque
se puede ser muy específico con la mano abierta.
Es muy impreciso señalar así.
Bueno, después, trata, atención, esto en fascículo cerrado. Sí. Trata de no limpiarte la nariz en público.
Sí, pero privado de un cuento.
Ah. Esto está bien, ¿eh? En un país en el que las personas están locas por la limpieza, y las buenas costumbres, limpiarse la nariz está prohibido. Sin embargo, si tienes que hacerlo, hazlo rápidamente. Haz lo que tienes que hacer.
Sí. Bueno, tan rápido uno no puede.
No.
Que saca el pañuelo.
Consejos generales. Atención, lápiz y papel, ¿eh?
Sí. A ver.
Aprende lo básico del idioma, incluso si solo son frases como gracias.
Sí. Ah, permiso, por favor, gracias. Son las tres cosas que uno debe saber decir en todos los idiomas.
Gracias, se dice arigatou.
¿Arigatou?
Sí, arigatou. Arigatou.
Ajá. Buenos días, se dice ohayu.
Sí, es muy parecido a hello.
Sí, muy parecido. Y a hola.
Sí,
de igual forma es agradable que utilices términos honoríficos. Como San, al final del nombre de una persona. Por ejemplo, San Carlos.
No, al final.
No, al final.
Carlos San.
Claro. No, sí, claro, Dolina San.
Roque Don.
Claro, sí.
Bueno.
Ahora, está ¿qué problema con apellidos armenios? Por ejemplo, Karagensian.
Karagensian San.
Karagensian San.
Parece que lo está cargando.
Claro, parece que lo estuviera cargando, señor.
Mantén la calma, dice, no pierdas tu temperamento en público. Cuando aceptes un regalo, acá mucho regalo.
Sí.
No lo aceptes la primera vez que te lo ofrecen.
Ah, es cierto, no lo tiene que aceptar.
No,
tiene que esperar a que insista.
No hay que aceptarlo.
No.
Y si el tipo justo no me lo da, ponele, usted me trae un regalo, ¿no? Yo le digo, no, escúcheme... Guárdeselo, no lo quiero. Y usted dice, bueno, me lo guardo.
No.
Tiene que insistir una segunda vez.
Ya sabe cómo es la etiqueta. Además no le dice...
¿Ya sabe el japonés, seguro?
Claro, no le dice, además nunca le dice no lo quiero. Le dice, no, por favor, mucha molestia.
Mucha molestia.
Mucha molestia.
Bueno.
Y el otro le dice, no es molestia. Y después le da.
No abras el regalo delante del tipo.
Ah, miren.
¿Y cómo no lo voy a abrir?
No.
Al contrario, denota un desinterés, desprecio.
Usted agarra el paquete, como dijimos, lo agarra con las dos manos, el paquete.
Sí, claro.
Y
se lo guarda. Y en privado, en la intimidad de su hogar.
Claro.
Ahí sí toma el paquete nuevamente.
Y lo abre.
Y lo abre y descubre... El gesto
que no, tenía. Pero lo mejor es abrirlo delante y que te lo regalas y vos podés decir, qué lindo.
No, pero bueno, yo imagino que en el protocolo de ellos uno lo llama después por teléfono a las varias horas.
Dice, hola, Taroto.
Y le dice,
qué lindo paragüero que me regalaste.
No es paragüero.
No, paragüero. No era para mí. ¿Era para mí o paragüero?
Es para vos, no es para el abuelo.
Ah, pero es para el abuelo.
No, es tacho.
Para poner paraguas.
Es tacho basura.
No paraguas para cuando llueve, mete paraguas.
Tacho basura.
O era para el abuelo.
No, para el abuelo, tacho basura.
¿Qué finito? ¿Cómo tirar al abuelo al tacho basura?
No,
no sirve
basura.
Más.
¡No es Palagüero!
¡Ah! ¡Este está hecho basura!
¡Está hecho basura! Regalo.
Bueno, no lo quiero.
Mucha molestia.
Bueno, recuerda que dejar una propina no es normal en Japón y te podrían considerar incluso como descortés. Sí. Ah, ahora me lo dice.
Es una ofensa.
Yo viajé a Japón y dejaba, qué sé yo, un montón de guita para hacerme el grande.
Y no, ahora no, usted en Japón es persona no grata ahora por ese gesto.
Claro, con razón me miraban.
Sí.
Todo como diciendo, ¿qué se cree? Descortés.
Descortés. Persona no grata.
No llegues tarde a una reunión con un japonés. Claro, no, si encima que llegas puntuales. Tarde a una reunión, vas con un japonés...
No.
¿Usted cómo es?
Usted va a la reunión, se va a reunir con un japonés. No es que llegue.
Yo creí que usted iba a su cumpleaños, que lo habían invitado, y llegaba tarde y encima con un japonés.
¿Pero por qué encima, señor? No es encima. ¿Cómo se explica?
No sé, acá como lo presentan.
La página.
Dice, en realidad no debes llegar tarde sin importar con quién te reúnas. Por ahí, si no es japonés, tampoco debes llegar tarde. Pero como estamos hablando de japoneses, entonces, me interpreta lo que...
Incluso está mal visto llegar muy temprano, ¿eh? Hay que llegar justo.
Sí. En el Japón están todos esperando la puerta así para entrar. Se descansan y entran. Bueno, ¿cuál es la política, digamos, con la señora esposa de la persona con la cual uno se reúne, o el esposo? ¿Entiende lo que le quiero decir? Usted va a una reunión de trabajo con un niato, el tipo viene con la mujer y usted también. O al revés, es la señora la que lleva al marido. Bueno, ¿cómo es? ¿Te lo presentan? ¿No te lo presentan? ¿Se avergüenzan de su marido?
No, bueno, ¿cómo depende es? De los casos. Uno se puede avergonzar de su marido en todas las culturas, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Sí. Igual a mí me parece extraño llevar a la pareja a la reunión de trabajo en Japón.
Por eso, a lo mejor está mal visto. Está mal visto. ¿Por qué lleva trae acá a su mujer, su honorable esposa? ¿Qué le él?
Bueno.
¿Para qué trae él?
No es esposa.
Ah. ¿Y para qué trae él?
Es para el agua.
¿Para abuelo?
No es esposa, no es
para el abuelo. Es para el abuelo.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esto. Nosotros somos extrañas, ¿eh? Es un pueblo milenario.
Hay mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Si quieren, arranquen ustedes con los primeros mensajes.
Por WhatsApp nos mandaron esto Juan y Marta de Paso del Rey. Dice, el informe que está leyendo Alejandro, al referirse a De Niro, supongo que es por el personaje de la película El Francotirador. No me acuerdo cuál era la refle que estaba hablando Alejandro.
¿De quién?
Que usted mencionó a De Niro.
Ah, sí, no sé. Será una película... Yo no la vi, evidentemente. Y ustedes tampoco, porque ninguno...
Yo no la vi.
Una que De Niro hacía de cazador.
Ah, que decíamos que De Niro nunca había hecho ese personaje.
Claro, claro, pero más allá de eso, porque De Niro debía tener personal de servicio que le hiciera las cosas. Iba por ahí.
Claro, claro. Soy Viviana Barceló de San Juan... en mi casa descubrí que vivía gente en los horarios que yo salía. Los escucho como desde hace 25 años, dice. Esto es en otro orden de cosas, nos escucha a nosotros. Bueno, chau, dice. Saludo a uno de los inquilinos que corrí con mis risas. Algo así como lo que le pasó a Julio Cortázar en Casa Tomada. Está viviendo Viviana Barceló.
Buenas noches. Los escucho todos los días. Dice Guillermo de Salta. Otro. Los pasapalos, ya me lo dijeron, son snacks, sí, aperitivos, canapés.
Ah, eso no lo sabíamos.
Ah, eso no lo sabíamos. Eso lo sabíamos.
Pero esos son otros. Eso,
sí, digamos, solo hay de todo. Los pasapalos, vamos, es cualquier cosa que uno quiera.
Bueno, digámoslo de una vez.
Bien. Cada uno le da el significado. Somos gente grande.
Sí. Bien. Paragüero. El paragüero es el pasapalo. Sí.
Bueno. Diego de Santa Fe dice, el loco Houseman era un fenómeno. ¿Qué aurora boreal ni qué 8/4?
Tiene razón.
Bien. ¿Qué más?
Aquí Gabriel de Villa... Eli, sí. Eli y Daniel de Loncopué, de Neuquén, sí, dicen que ese es el pueblo que está blindado, que no se puede entrar ni salir. Pero no es el único en el país.
Hay pero varios,
ellos,
sí,
ellos están blindados ahí en ese pueblo.
Bueno.
Buenas noches, soy Fede de Escobar. Lo escucho hace muchos años. Me gustaría escuchar por el sordo el último organito. Buenas noches, gracias.
Bueno, lo tomamos nota, sí, sí, pedido. Gabriel de Villa Urquiza dice, miren lo que encontré. Descripción, el Oscar, Pavón, Copaneca, Acuarazú o Acuaraacú, es una especie de pez de la familia de los cíclidos en el orden de los perciformes. Nosotros hablamos del Oscar, del pez Oscar.
Ah, sí.
Ah, sí.
La otra vez.
Bueno. Es un pez. Hola, Vengadores, soy Pablo de Vicente López. Vivo en un departamento, en un primer piso a la calle. Ciertos días, o cierto día, hace un par de años, comencé a escuchar ruidos en las paredes. Cuidado, Parece que alguien rascaba las mismas. No sabía qué pensar. Descubrí luego que las ramas de los árboles de la calle, que habían crecido con el correr de los años, rozaban las paredes del lado de afuera al ser movidas por los vientos. Y, sin embargo, al principio pensé que algo extraño estaba ocurriendo. Yo me pongo en el lugar de este hombre y se me pone la piel de gallina.
Señor, ¿cómo está? Mira,
bueno, ¿qué más?
Ricardo de Curitiba señala, dice, Lola Flores canta, te lo juro yo, con dos estrofas que no conocía, que no cantan otros cantores. Eso respecto de que ayer mencionábamos de...
El tango Agua Florida.
Exactamente.
Agua Florida, digo.
Que quizás aparecían como fragmentos de otros tangos o cosas agregadas. Y una de estas estrofas dice, fuiste una piedra silbando en mi frente, fuiste un torrente que me despertó, un caballo negro que al aire las crines corrió mis jardines y los destrozó. ¿La conocía esa estrofa?
No conocía esa estrofa. No.
Mire, ya aporta estas dos estrofas que parece solo agrega Lola Flores en sus interpretaciones de Te lo juro yo.
Hay distintas maneras también de cantar Te lo juro yo en lo musical. Algunos lo cantan como una canción ciudadana, digamos, ¿no? Y otros, como Lolita Torres, por ejemplo, que lo canta muy, muy picadito. Es raro también todo eso, ¿no? Vaya a saber cómo será originalmente. Bueno, ¿qué más?
Bueno, tengo aquí un mensaje de Silvana de La Plata que le dice, Ale, cada tanto le hago la misma pregunta. ¿Encontraste una novela a la altura del Tambor de Hojalata?
Y puede ser el Tambor de Hojalata de las mejores novelas que se han escrito. Sí. Pero si usted me formulara de otro modo la pregunta, yo quizá podría decir que sí. Si me dijera usted, ¿ha sido el Tambor de Hojalata el texto que más lo hizo disfrutar a usted leyendo? Yo no le diría que sí.
Ah.
Bien.
¿Y cuál fue?
Ni alguno de Borges debe haber sido, sí.
Ah.
Pero no estamos hablando de una novela, no estamos hablando de ciertas maneras de escribir. Claro. Vaya a saber lo que busca uno en la lectura cada vez. No siempre es igual.
Es cierto, uno va cambiando también, ¿no?
Sí, no siempre es igual. En fin, es raro.
Hay libros que son para determinados momentos.
Sí. Y que, evidentemente, nos proporcionan ciertos goces y algunos otros no. Hola, Vengadores, soy Pablo de Vicente López. Vivo en un departamento... Ya me lo dijo, señora, me escribe de nuevo.
Pero usted lo está repitiendo.
Este es el de la calle que le raspaba los árboles.
Sí.
Soy Ignacio Cuadrado. Dice, un tema para el trío. Lo que no pudo ser de Sandro.
Bueno.
Me parece fuera bueno. Del repertorio. Del... Bueno.
Pero el trío es ecléctico.
Entre el trío y todo lo que estamos aquí cubrimos... Prácticamente todos los géneros.
Todo el espectro. Sí, salvo la lírica por ahora.
Hola, ¿cómo salvo la lírica? Muchas veces cantamos.
¿Qué cosa hizo de lírica?
Sí, qué sé yo, algún pedazo de ópera. No sé.
Valencia.
Valencia, ahí tiene, la ciudad de los porotos y el botín 43.
Mira, acá, bueno. hablando de música, mire lo que dice Juan Carlos de Palermo.
¿Qué dice?
Dice que una formación tanguera muy original, usted hablaba de formaciones tangueras ayer o los otros días, fue la del clarinetista Panchito Cao, formando trío con Malvicino, guitarra y contrabajo.
Sí, sí.
Interesante.
Sí, eran Panchito Cao, Horacio Malvicino y el Nene Nicolini.
Ah, ese es de Nicolini era el nombre que le faltaba a Juan Carlos, ¿eh?
El contrabajista, sí. Y... Usted sabe que efectivamente tocaba, mire, lo voy a decir cómo tocaba.
A ver.
O sea, guitarra, contrabajo y clarinete.
Mira, un cachitito de Unión Cívica, hagamos. A ver si le entra usted acá.
Sí.
Perfecto. Ese tipo de ritmo, que era en 2x4, claro, como si fueran milongas. Ahora a eso milonga, le llamaríamos milonga. Pero en los primeros tiempos del tango, todos los tangos eran así. Eso, así tocaba.
Qué
era lindo, muy gracioso, realmente. Y
qué lindo.
Yo discutí, así nomás, con Horacio Ferrer. A Horacio Ferrer no le gustaba. Él pensaba, dice, bueno, tanto tiempo, tanto progreso del tango, tanto ir poco a poco incorporando nuevos recursos musicales, y después volvemos y tocamos como en 1910. Entonces eso lo enojaba, pero yo decía que no, que esa era una manera de tocar y
una
manera
belleza.
No desagradable, muy musical,
no.
Pero es más
interesante, que,
pero es más
no era lo mismo eso que la orquesta de Horacio Salgán, claro que no era lo mismo,
no era lo mismo en el sentido
podían
de que...
coexistir, no había que pelearse y no estaban compitiendo,
claro.
Eran dos maneras de
otra
tocar,
cosa.
A mi juicio, muy gratas las dos maneras.
Claro, algo parecido pasó con el jazz tradicional, cuando aparecieron los del jazz moderno en Estados Unidos, que afortunadamente pudieron llegar a una hermandad, los viejos y los jóvenes,
claro.
Digamos, y respetarse mutuamente, porque los que aparecieron después de los años 50... por supuesto, consideraban que la música Dixieland, los Hot Five y eso de Louis Armstrong y todo eso era una forma antigua de tocar el jazz. Pero al poco tiempo versionaban los jóvenes a los antiguos se metían con
claro.
El jazz moderno y se pudo integrar todo.
Eso está bien. Y eso fue lo que pasó con los muchachos de antes, porque en realidad ellos tocaban como antes, no como ahora.
Claro.
Era evidentemente claro. Que era un retroceso, pero era un retroceso no por estar atrasados de noticias, sino porque habían resuelto tocar de esa manera, mostrar esa manera como una forma más de tocar entre tantas que hay, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otra pregunta? Dale. ¿Qué otra consulta? ¿Qué otra opinión? Beatriz, otro insulto.
No, Beatriz Bialdogonzi dice, buenas noches, felicito a los protagonistas, libretistas, productores de y el trío sin nombre, y Lolina lo felicito por negar enfáticamente hablar de Tesla. No sé si usted negó hablar
sí,
de Tesla.
Sí, señor.
Y basta,
Nicolás Tesla es el autor de todos los inventos que se le atribuyen a Edison. Ahí tiene el telescopio.
Sí,
el telescopio
sí.
No lo inventó Edison, señor.
¿Qué lo inventó Tesla?
Tesla. Ahí está.
No sabía que el telescopio lo inventó... Que ni siquiera que se le adjudicaba a Edison.
¿Cómo? ¿No lo inventó Edison?
No, yo creo que...
Entonces no, entonces tampoco lo inventó Tesla.
Bueno, entonces... No, bueno, no sé si es así.
Bueno, pongamos otro ejemplo. ¿Qué sé yo? La locomotora.
Sí, la
¿quién inventó la locomotora? Edison, no.
Le no,
inventó
señor.
Nicolás Tesla.
No, no.
¿Qué?
Va,
¿cómo
que
lo diseña?
No, no inventó todo eso.
¿Qué me estás haciendo señas?
Que tampoco. La seña, estas señas que tampoco.
Bueno. Bueno, mira, entonces algunos
no sé. Ariel de San Miguel de Tucumán dice, los saludos sí. De Tucumán, gracias por ese humor sano que hacen. Si hay algo que no es este programa, es sano. Me acompaña todas las noches, se los quiere desde el norte argentino. Gracias, Ariel.
Bueno, Luis Orlando Hernández saluda desde Ibagüé, Colombia.
Ajá.
Dice que es amena la tarde, a las 6 de la tarde, al escucharles sus temas de humor universal. En Colombia hubo programas así hasta inicios de los años 90. Después el neoliberalismo y la corporativización de la radio acabó con ese placer y a cambio nos trajo el humor a conveniencia del banquero propietario. Dice.
Sí, bueno, casualmente sí. De eso le queríamos hablar.
Sí, sí. Vamos estamos buscando un banquero. Por bueno, estos días andan más escondidos los banqueros que de costumbre.
Sí. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Mire, Guillermo de la Boca quiere saber si pueden hablar de... Este ya lo habíamos dicho, me parece. Los mamelucos lo dijimos ayer. Soy Felipe, de 10 años. Los escucho desde Zárate y me río como loco con mi papá.
Bueno, Felipe, ¿qué va a escribir? Bueno. ¿Escribió dos veces?
No, este es otro.
Ah, bueno. No, no. Porque por más que tenga 11 años, no se le puede permitir, etcétera, etcétera.
Por favor.
Ustedes continúen, yo no tengo...
Yo tengo a Tamara Ramorino, que nos manda saludos desde Montevideo. Dice, mientras ustedes sigan en el dial, la cuarentena es más llevable. Sebas Morales dice, permiso que me lave las mismas. Y con barbijo puesto, escucho la radio. Manda un abrazo. Graciela Bondi dice, esperando ansiosa que comience la venganza. Un abrazo desde San Nicolás.
¿Usted con barbijo no escucha peor las cosas?
¿Por qué las... En tal caso las dice peor.
Sí, las dice peor, pero también porque se te tapa un poco las orejas, Cuidado,
Pero no le pasa nada. Mire, es un momento en que es así. Tenemos que usar el barbijo que quiere que le haga. Lo que pasa es que si a veces se lo hace muy grueso...
Ah, cuidado con eso,
Sí,
porque
claro.
Hay gente que es exagerada.
Sí.
Con tal de no contagiarse, se pone un barbijo así de grueso.
Claro, es una... Eso es una pantufla, la pantufla del japonés.
Ahora se viene el invierno, van a salir los barbijos de lana.
Claro, y pueden tener también, ¿sabe qué? Una pequeña estufita para calentarte, te la calzás acá en la boca, que bueno, es mucho más calientito.
Sí, pero después de que la trompa caliente está puede ser peligroso eso,
¿Por qué?
Y imagínese, usted va a estar todo el día, hay gente que tiene el barbijo puesto todo el día, que atiende al público.
Sí, sí.
Y está todo el día con la boca caliente.
Con la estufa.
Sí. Yo, por ejemplo, estoy todo el día con el barbijo puesto.
Sí.
Y sabe que no me acostumbro a sacármelo.
Ah, ¿ya se acostumbró?
Sí, ya me acostumbré.
A tenerlo, va.
Y a tenerlo, y en casa estoy con barbijo. Y bueno, cuando viene mi amante, discúlpeme que le hable de esas cosas, ¿no?
Bueno, no, está bien.
Pero no se dicen por la radio,
No, por eso, pero acá
Por ejemplo, ¿cómo hay que comportarse cuando uno va a visitar o no, no va a visitar, o vive con la novia, no, ponerle. Y sí, se apresta a tener una situación íntima. Si lo saca el barbijo, si lo deja, ella no, se lo saca, si lo deja, usted se lo deja y ella se lo saca.
Yo creo
tiene
que...
Tiene miedo a, no, ese, a no, esa temática.
No es que le tenemos miedo, me parece que la consumación del amor, vamos a decirlo así.
La consumición.
La consumación del amor corre a riesgos de infectarse. Esto es así. Bueno, uno asume esos riesgos.
Oh, bueno. Me lo está diciendo, bueno, de este modo me lo está diciendo.
Y bueno, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Tienen por más favor mensajes?
Por ahora no, hay mucha gente que está agradeciendo a nuestra permanencia en la cuarentena, en esta transmisión remota, como Patricio Chinique.
¿Qué quiere? Que no hagamos el programa.
Bueno, bueno. Pero veo que hay otros, no, hay otras, no voy a decir, pero hay otros programas, otras radios.
Sí.
Que salen con un déficit bastante importante de sonido, que nosotros por suerte no, porque tenemos un gran sonidista.
¿Cómo saldrán los otros?
Sí, no sabe cómo sale, muy desparejo todo. Nosotros salimos
bueno,
muy bien.
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
Pausa entonces.
750. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta modalidad de transmisión remota, cada uno en su casa, cumpliendo la cuarentena preventiva y obligatoria. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales a través de @lavenganzaradio y también recibimos sus mensajes en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de los indios haganes. Vamos a ubicarnos en 1826, cuando el gobierno inglés envió a América del Sur dos buques hidrográficos, dos buques destinados al relevamiento geográfico y científico. Se llamaban Adventure y Beagle. Iban provistos de los más modernos aparatos científicos, en fin. El almirantazgo les había ordenado un relevamiento de las costas de Sudamérica desde la costa sur del río La Plata y en San Clemente hasta Tierra del Fuego. Tardaron 10 años en cumplir esa orden, orden que por otra parte debió haber sido por lo menos consultada con el gobierno argentino, pero bueno. Uh-huh. La escuadrilla fue conducida por estupendos marinos. Sus nombres han quedado inmortalizados en la geografía. El más favorecido fue el comandante Fitzroy, que se ligó una roca, un islote, un canal, un cerro y una calle, paralela casualmente a la de un amigo de Fitzroy, que se llamaba Amadeo Bonpland. Otros dieron nombres a un seno de mar, el piloto Kirk a un canal, con ellos viajaba nada menos que Charles Darwin, que también tiene su canal y tiene su calle. Uh-huh. Los barcos también prestaron su nombre a accidentes geográficos. Por ejemplo, el Beagle. El trabajo que hicieron fue extraordinario y también incluyó algunos intentos más bien patéticos de civilización y evangelización de los indios que vivían en los canales fueguinos. ¿Qué indios vivían en los canales fueguinos? Bueno, estaban los salacalufes, los yaganes, y ya más dentro de la isla grande de Tierra del Fuego, los onas. Los indios elegidos para civilizar fueron los yaganes, que se llamaban a sí mismos yamanas. Bueno, en general, los indios no suelen llamarse a sí mismos como les llama uno, ¿no? Ahí tiene usted a los famosos indios pampas, que ni idea tenían de que ellos eran los pampas. Ellos se daban el nombre de Het, una palabra que quería decir la Het. Bueno, el caso es que eligieron a los yaganes, tal vez porque eran los menos civilizados, pero bueno. La vida de los yaganes era miserable. De tanto estar agachados a la vera del fuego, de tanto estar agachados es un buen comienzo, ¿eh? Sí. Y que revela desde ya el principio de una vida miserable. Por ejemplo, de tanto estar agachado a la vera de la fogata, se me curvaron las patas y ando un poquito encorvado. Bueno, el caso es que de tanto estar agachados, los yaganes tenían un torso poderoso, pero apoyado en unas piernas raquíticas.
Claro.
¿Agachado dónde? Bueno, primero, en el fondo de la canoa. Y segundo, ellos vivían en unas especies de montón de ramas. Y se metían adentro de las ramas ahí. Con eso hacían una especie de carpa, algo parecido a eso. Y cuando se les llenaba adentro se les llenaba de excrementos, de basura, de ramas secas o quemadas, qué sé yo, directamente se mudaban. En vez de limpiar, se mudaban. Bueno, y les había quedado un torso poderoso y unas piernas raquíticas. Esto debe servir de consejo a los que se agachan demasiado, ¿no?
Sí.
Para defenderse del frío, los yaganes se cubrían el cuerpo con una capa de grasa de ballena. Y esto les garantizaba un hedor insoportable, un tipo cubierto como una pomada.
Sí, claro.
Ballenas se la mandaban ahí. La mayor parte del día la pasaban acurrucados en estos refugios de ramas de que hemos hablado, ¿no? Había pieles también cubriendo eso. Y en el medio prendían fuego. Y comían allí lo que podían. Los trabajos más rudos los hacían las mujeres. Mientras el indio pescaba o cazaba, la mujer preparaba el alimento, construía la vivienda, desde luego, bueno, con las frecuentes mudanzas, ¿no? Manejaba el remo, le sacaba el agua a la canoa, y cuando todos embarcaban, la mujer anclaba... No, cuando desembarcaban sería esto.
Claro.
Anclaba la canoa a cierta distancia de la orilla y después ganaba la costa a nado, por las aguas heladas. O sea, estacionaba la canoa. La moral de los yaganes, vamos a decirlo,
¿qué?
Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Era muy pobre. Parece que se afanaban todos, se afanaban.
¿Entre ellos?
La comida la afanaban. Incluso la mujer era objeto de robo, la consideraban un objeto y se la afanaban. Dios mío. Bueno, o sea que estaba bien afanar. Y estaba bien considerar a la mujer un objeto. Pero hay que señalar que en medio de esta pobreza, el idioma de los yaganes era increíblemente rico en voces, en giros y en expresiones. ¿Cómo explicar esta opulencia idiomática dentro de semejante miseria? Bueno, es que el yagán, como se ha dicho, permanecía mucho tiempo alrededor del fuego, en grupos, y allí se entretenían conversando, contando cosas. Y el lenguaje era originalísimo. Por esa razón también era de difícil captación. Por lo pronto no tenían escritura. Y tampoco tenían palabras, no existía la palabra. Su discurso era todo un continuo. Y eran muy escasos, en otro orden de cosas, los nombres abstractos. No existe, por ejemplo, en el idioma yagán, una palabra que defina el pescado.
Sí.
Pero tienen denominación especial para todas las especies. El tiburón, la mojarrita, pero pescado no.
Claro, claro.
Solo tenían nombre los números 1, 2 y 3. Para contar más allá de esa cifra, contaban los dedos de las manos y de las patas. El comandante Fitzroy fue el primero en mostrar interés en aquel idioma, pero recién el reverendo Thomas Bridge lo estudió a fondo. Con gran paciencia este hombre preparó un alfabeto fonético, andaba siempre entre los indios hablando con ellos, ¿no? Se hacía repetir las frases muchas veces y los yaganes creían que era sordo. Finalmente completó un diccionario yagán inglés que cuenta con 32.000 palabras.
¡Ah!
Mirá, también tradujo el Evangelio de San Lucas, el de San Juan y los Hechos de los Apóstoles al yagán, con poco éxito de lectores. En febrero de 1830, la fragata Beagle realizó finalmente una última expedición antes de volver a Inglaterra. Una tarde, unos marinos que habían salido a bordo de una ballenera en una lancha fueron asaltados por los indios yaganes que le afanaron la lancha. Hubo investigación, se creyó prudente tomar a bordo como rehenes a algunos indios yaganes y aprovechar que los tenían para enseñarles algo del idioma inglés y utilizarlos luego como guías o intérpretes. Hasta ese momento había existido un modestísimo comercio entre indios y marinos. Los tripulantes les entregaban gorras coloradas a cambio de pieles. Pero las pieles eran también escasas, tan escasas que en el momento de iniciarse el negocio, los indios entregaban la piel que llevaban puesta, con lo cual quedaban totalmente en cuero, digo yo, apenas recubierto por la grasa de ballena. Los rehenes que quedaron entonces a bordo fueron una indiecita de 8 años, fue que a Basket, un muchacho de unos 20, Boat Memory, otro tipo grandote llamado York Minster, era el nombre que les ponían los marineros, sí, ¿no? Y un muchacho de unos 14 llamado Jimmy Button. Los lavaron, los vistieron de marineros, nunca quisieron fugarse hasta que llegó el momento de volver a Inglaterra. Bueno, cuando llegó ese momento, dijeron, ¿qué hacemos con los indios? El bergantín ya estaba muy cerca de la punta del canal de Beagle, lejos del distrito de los indios, y justo soplaban unos vientos que le venían fenómeno al capitán. Entonces Fitzroy dijo, Maggie, dice, lo llevamos a Inglaterra y otro día los traemos, que me voy a perder este viento. Y se lo llevaron. La travesía fue larguísima, a pesar del viento favorable, y en ese tiempo los indios adelantaron mucho en el idioma inglés y pudieron contarle al comandante la forma en que solían comerse a los enemigos. ¿Eran realmente caníbales? En realidad no. Darwin y Fitzroy decían que sí, pero Bridge, que había convivido con ellos mucho tiempo, dice que los yaganes no eran caníbales, sino mentirosos. Les gustaba mentir y se entretenían viendo cómo sus invenciones más extravagantes eran creídas por los ingleses. Bueno, llegaron a Inglaterra el 14 de octubre de 1830. Fitzroy los instaló en una granja, los hizo vacunar, no se sabe contra qué. En diciembre, Boat Memory murió. Fitzroy pagó todos los gastos. No solo a los que estaban muertos, sino a los que estaban vivos también, porque aprendieron inglés, doctrina cristiana, herrería, carpintería, etc. La noticia de su presencia despertó mucho interés, desde luego, ¿no? El rey los quiso conocer. Un día los recibió en el Palacio Real de St. James. La reina le regaló a Fuega Basket un sombrero. El rey le regaló un anillo. Y así estuvieron ahí, haciéndose mirar por los cortesanos. En 1832, otra expedición zarpó hacia Tierra del Fuego y ahí los llevaron de vuelta, ¿no? Llegaron en enero del 33. York y la chica se casaron. Al llegar a Tierra del Fuego, se eligió emplazamiento para una futura población. Se construyeron refugios, algunas casas, y una especialmente para los novios. Ahí les enseñaron a labrar la tierra otra vez, porque ya se lo habían enseñado en Inglaterra. Los indios se reencontraron con sus familiares. Acá dice, apenas si se saludaron. Mirá vos, ¿no? ¿Quién sabe si tenían idea de la continuidad de las personas? Nos hemos acostumbrado, digo yo, a hacer honor a las obligaciones de los que fuimos, y eso nos hace creer que somos siempre los mismos. No sé si es obligación creer esto, ¿no? Mucho más sabios eran los marineros polacos, que había una noche por aquí, que no daban por cierto que eran los mismos que ayer. Por eso vinieron acá a visitarlos marineros polacos.
Sí.
Y al otro día volvieron.
Sí.
Cuando les preguntamos si eran los de ayer, nos dijeron que no, eran otros. Y por ahí, efectivamente, tenían razón, ¿no? Bueno, el caso es que ni se saludaron. Fitzroy dejó allí a un misionero, a Richard Matthews, y se fue. Ahora bien, cerca de esa población nueva había como 100 o 200 yaganes que eran medio retobados. Los ingleses se fueron y un día desde el barco, mientras se iban, vieron unos indios que llevaban puestas ropas y paños que les habían dejado a Matthews. Entonces Fitzroy regresó y allí se enteraron de que los indios acosaban a Matthews, le hacían continuos pedidos y afanaban todas las cosas. York y Fuegia Basket entraron una noche a la habitación de Matthews. Lo dejaron desnudo, se llevaron todo en una canoa. Así que el intento civilizador parecía haber fracasado. El único que permaneció hasta el último momento fue Jeremy Button, que al volver por última vez a Inglaterra, lo vieron más, así, está mal escrito aquí, pero evidentemente, al volver los ingleses de Inglaterra, pudieron verlo en la costa. Y a modo de adiós, Button incendió un fuego una fogatita para despedirse, ¿no? Bueno, ese era el último adiós. Nunca más lo vieron y se fueron a Inglaterra con una idea bastante pobre de los Yaganes y los difamaron continuamente. Esa es la última historia del intento civilizador de los indios Yaganes. Alguna vez hablaremos de los Onas, ¿no? Acá creo que hablamos también de los Onas. Hicimos una charla acerca del último Ona, que creo que era una mujer, no me acuerdo en qué año, hace mucho, ¿no? Bueno, ya no hay ni el último, ni el anteúltimo, ni nada. No sé cuál habrá sido el último Yagán, ¿no? Bueno, no tiene importancia, pero sin embargo sí, porque el último de la lista siempre tiene una dignidad que el penúltimo no acredita, Curiosa esa manera de nuestro pensamiento. El último amor, el último organito,
sí,
el último guapo,
el último café.
Bueno, todo es muy, muy digno. Lo que es último es considerado con una gran dignidad. Y por ahí, la verdad, no es así. Nuestro mejor amor por ahí fue el tercero y no el primero. Bueno, esas cosas. La construcción que nuestro romanticismo hace del pasado seguramente es falsa. Así que, ¿para qué esas recordaciones? Y ni siquiera estamos seguros de haber sido los que fuimos ayer, como aquellos marineros polacos. Vamos a escuchar en homenaje al último Yagán, al último Ona, el tango El Último Organito. Los Yaganes no tenían organitos,
no,
ni instrumentos musicales, pero deben haber tenido un último Yagán. Vamos a escuchar El Último Organito en la conocida versión de Edmundo Rivero.
Melancólica imagen del último organito volverá por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y alma, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito tira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Que las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito mira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina queda que se cansó de amar, y así molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, el último organito.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible con esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero aprender buceo.
Sí. Oh,
no boxeo, mamá, no.
No,
no boxeo. Buceo. Ah,
bueno.
Parece imposible, pero nos han preguntado más de una vez si es necesario saber nadar para bucear. No, claro que no.
No, ¿cómo? ¿No? Sí.
¿Cómo que no?
Ah, sí, sí, me dicen que sí acá.
Claro que sí.
Perdón. La respuesta es rotunda, por supuesto. ¡Claro que no!
Sí.
Digo,
sí,
claro que sí.
Claro que sí.
Por supuesto que hace falta. Si no sabéis nadar,
sí,
no os planteéis nunca hacer submarinismo. Ah, pero no era boxeo.
No, el buceo.
Ah, y no claro. Submarinismo.
No, no submarinismo.
Distinto, ¿qué tiene de distinto?
Además, el submarinismo así pronunciado parece un posesivo del marinismo. Es submarinismo.
Sí. Sí, sí. Parece una posición ideológica francesa.
La marinista. El
submarinismo. Bueno.
De los egresados del Colegio Marín.
Aquí. Un buen instructor es tu mejor amigo, sí. Dile a tu mejor amigo que te enseñe a boxear.
No,
a bucear.
Y no es que su mejor amigo sea instructor de buceo, sino que su instructor de buceo es su mejor amigo.
Sí.
Que no es lo mismo.
Porque además
es lo mismo
uno...
Que usted acaba de decir.
No es lo mismo.
Uno cuando se meta en el agua va a depender muchísimo del instructor. Casi tu vida está en manos de él.
Y porque si lo tiene que sacar, por ejemplo, usted se pone nervioso, se abatata.
Sí.
Y se ahoga, el que lo va a sacar, ¿quién es?
El instructor.
Su madre no va a ir.
No.
Va a ir el submarinista. Ah, no.
El de buceo.
Un amigo.
Sí, pero no es que su mejor amigo lo hubiera rescatado. Mi mejor amigo es parrillero.
Sí. Ah, entonces no lo va a sacar.
Por
no.
Eso,
¿sabe qué? Se van a ahogar los dos.
Sí.
Porque además empiezan a manotearse. Eso es lo que pasa cuando viene un parrillero a querer sacar a uno que está buceando.
Le tira una rosca de morcilla.
Personas que hacen buceo y me dicen, lo principal es que no te saque un parrillero.
Bueno, por lo menos que su maestro sea instructor de buceo. Quizás también es parrillero, no importa este dato, señor ahora.
Bueno.
Es de mi amigo.
Para bucear, elige bien el día. Dice, las condiciones climatológicas son un elemento indispensable para disfrutar de una buena primera experiencia en el buceo. ¿Qué le importa? Si abajo el agua es todo igual.
No, señor. No. Si hay una tormenta, una marejada, mar revuelto.
¿Está la tormenta abajo? Bueno,
no, 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 señor. Se mueve la marea, los oleajes.
A veces es al revés. Arriba no hay nada y abajo hay un magma acuático.
Ah, eso yo no lo sabía, ¿ves? Sí. Bueno, recomendamos consultar las previsiones del tiempo para que no haya sorpresas. Otro consejo.
A ver.
No sigas tus instintos.
Claro. ¿Por qué?
En general en la vida, ¿no?
No, bueno, pero...
Uno a veces siente que el instinto le dice, ¿no? La lujuria.
Sí, claro.
La ambición. ¿Vio cómo es? Esto en otro orden de casa. Podríamos hablar 2 horas de esto, ¿no?
Sí, o una. Pero no tiene nada que ver con el buceo.
Claro. Acá dice, cuando nos sumergimos, tenemos el instinto de contener la respiración. Ah, tiene razón.
Sí.
Bueno,
sí,
pero sí. Yo si no contengo la respiración, me ahogo.
No, bueno, pero ahí vas a tener un tubo de aire, una mascarilla, todo.
Ah, bueno.
Es como estar bueno. Afuera. Es como estar... Claro. Yo siempre le digo a mis alumnos de buceo.
Sí. ¿Qué tal?
Le digo, miren, es como la vida real, pero con una manguera en la boca.
Sí.
Oh.
Sí, sí. Usted es el nudista, ¿no?
¿Cómo lo respetan sí, ustedes,
Sí, señor. Bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, soy nudista e instructor de buceo.
Sí, bueno.
O estamos llenos de prejuicios.
Da un poco de impresión verlo dar la clase así.
Dice, bueno...
Tengo el tubo de oxígeno, señor.
Sí.
No claro, debemos bien. Olvidar que llevamos una bombona,
Sí. Por favor, seamos serios.
Llena de oxígeno. Y sí. Por lo tanto debemos respirar con normalidad, siguiendo las enseñanzas del instructor, siempre.
Muy bien.
Siempre.
Muy bien,
sí. La autoridad.
Después, que no queden preguntas por hacer, porque por ahí te ahogás y
no.
Ya no nos comunicamos más.
No, o mismo abajo del agua, una vez que se sumergieron, ya no las puede hacer las preguntas.
Ya no las puede hacer. Si vos querías decir, es verdad que voy a andar con mi mujer o algo así.
No, señor. Por supuesto estamos hablando... de preguntas pertinentes.
Ah, bueno.
A una situación...
Una de las peores cosas que se pueden hacer es empezar la inmersión, así se llama,
¿eh?
Sí. Inversión.
Inmersión. Con...
Es como inmersión. Invertir.
No, inmersión, de inmerso.
No, es
no de inversión.
Toda la vida pensé que era inversión.
No.
Iba al banco y si vengo para hacer una... inmersión, tengo que decir ahora.
Bueno, no. Al banco sí, al banco puede ir a invertirse.
Bueno, sí. Debajo del agua la comunicación es reducida, ¿vio?
Tiene
que
sí,
estar
claro.
De acá, con el dedo.
Con las manos, son señas.
Claro. Así que asegúrate de haber hecho todas las preguntas antes de meterse adentro del agua. Los instructores son profesionales que estarán encantados de despejar todas vuestras dudas. Pregúntele
claro
todo,
sí.
Todo lo que quiera, pregúntele. ¿No me va a pasar nada?
No, no le va a pasar nada.
Ah.
La vida allá abajo es como la vida acá arriba.
Le hago una pregunta, porque
¿sí?
Me dijeron que el tubo de oxígeno tiene para unos pocos minutos de aire.
No, nosotros van a ser menos los minutos que estemos sumergidos a la capacidad del tubo. Por ejemplo, el subtubo, el que voy a dar, dura 12 minutos.
¡Qué chiquito, que parece un aerosol!
Sí. Pero nosotros nos vamos a sumergir por primera vez 11 minutos.
Bueno.
¿Me sobra un minuto o me falta?
No, sí. En ese minuto hay que subir.
¿Le sobra un minuto? Ah. No, ya va a estar afuera, ya va a estar afuera. Ahora, antes de sumergirnos afuera... damos también unas buenas sopladas.
Sí.
¿Unas qué?
Unas buenas sopladas.
Sí.
Ajá.
¿Para qué? Para acostumbrarnos a esta nueva forma de respirar.
Uh-huh.
Por eso le llamamos acuatización. Usted tiene que estar tranquilo. Ahora, si se va a demorar...
No, bueno, le
no
puedo decir...
atención a la clase.
Pero
si se
puede...
demora más de 12 minutos, se va a ahogar.
Se puede apurar porque ya me quedan 9 minutos.
Claro, estamos gastando aire de gusto, como quien dice. Bueno, otra cuestión. dice, permanece en todo momento atento a tus sensaciones. Es decir, déjate vivir, ¿viste?
Sí.
Tus sensaciones, tengo un mundo de sensaciones. Claro. Aunque sea tu primera vez y seas inexperto, no importa. ¿De qué está hablando?
Del museo.
Puede ser que no veas, mueva muy bien, o que la respiración te resulte extraña, o que te falte el aire.
Sí, un
bueno,
feo.
No te preocupes. Punto, sí. Nada más.
No, bueno.
Y cuidado que el miedo te gasta mucho aire, ¿eh?
Sí, porque se agita las pulsaciones, todo pide más aire, más aire, más aire.
Se multiplica todo por dos.
Sí, bueno.
¿Qué cosa? No, no, ¿qué
con
cosa?
Miedo.
No, sí, señor.
Si antes te duraba 12 minutos, ahora te dura 24.
No, no, al revés. Se divide por dos.
Al revés.
Se divide por dos.
Bueno, para evitar decepciones, no esperes encontrar pececitos de colores y corales de aspecto caribeño, porque no hay nada acá.
No, bueno, depende de dónde se sumerja.
Es una porquería todo eso.
No, porque hay...
Nosotros... No, bueno, lo que pasa, por ejemplo, en Mar del Plata se puede hacer buceo, pero el agua es un poco marrón.
Claro, y... no se ve nada.
No.
Prácticamente es como si no te sumergieras.
No, bueno, sí. Algo ve.
Llegar a ver una foca por ahí.
Sí, o por ahí un pie de tu marido.
hay que meterse cosa? Más adentro.
Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No es mejor sumergirse de prueba, aunque sea adentro un balde? Yo la primera clase la hago adentro un balde. ¿No es cierto? Bueno, que la cabeza adentro del tacho y empiezo a contar 1, 2, 3, así hasta 12.
No, pero ¿por qué? Eso es demasiado. Sí, es verdad que las primeras prácticas las hacemos en pileta de natación.
Sí.
Y nos pasamos unos buenos ratos. Señor. Sentados en el fondo de la pileta.
Ah, es fantástico.
Con todo puesto y haciendo alguna actividad. Por ejemplo, y esto es muy simpático.
¿La pileta llena? Perdón.
Sí,
por
claro.
Supuesto, la pileta llena. No. Una de las actividades que hacemos es, hacemos una partida de truco.
Sí.
Que requiere una atención visual que nosotros tenemos que desarrollar bajo el agua.
Sí, un momento, pero permítame, en el truco hay que hablar.
Sí, o
no, se puede hacer. Tenemos texto. La seña. Tenemos la seña.
¿Qué seña?
¿Cuánto
la
tiene?
Seña, la seña, entonces cuando yo le estoy haciendo la seña a la carta que tenga, usted ya da por como canté, como que canté. Bárbaro, usted le tole bárbaro, señor.
No, es que esas señas ya no valen. Lo que afuera seña, adentro es ley.
Ahora no se oye nada, si yo digo, por ejemplo, en vino. ¿No se oye?
No, no se oye. Se tiene que hacer la seña del vino. La seña de
por cantar, total, si usted no me escucha. ¡Vaya no, el no le grito!
¿Cuánto tiene? Le hace así con la manito.
Claro, bueno, ¿no? Le dice.
Yo recién tenía el ancho de vaso cuando gané.
Sí.
Y cuando lo puse en la pileta, la carta se fue para arriba.
Sí.
¿Se le fue para arriba el ancho de vaso?
Y no, sí, está acá arriba, está flotando arriba la pileta.
Por eso sí, lo bueno, tiene que mostrar, lo tiene que mostrar sosteniéndola con la mano. Con una o con las dos al estilo japonés, pero sí. Mostrándola con la mano, no la suelte.
¿Quiere que le diga una cosa? No va a salir bien.
Bueno, sí, pero si
no es mejor los dados.
Sí, dados que no floten, dados de mármol tienen que ser, ¿no?
Claro, dados pesados que se vayan para el fondo. Claro. Todo esto yo lo quiero hacer porque mi vocación es encontrar naufragios.
Barcos hundidos.
O sea, el Titanic, el Andrea Doria, el Villarino, todos los buques que hayan naufragado, yo voy, ¿no es cierto?
Sí.
Me sumerjo y los encuentro.
Hay muchos de esos.
Voy antes, voy a una escribanía y le digo al escribano, grillo, quien lo encuentra para su bolsillo.
No, bueno,
y todo lo que me encuentro yo es para mí, señor. Voy al Titanic, por ejemplo.
Bueno, no puede creer.
Sí.
No puede creer.
No sé, pero debe haber, algo debe haber.
¿Y qué era?
Muchos barcos llevaban cofres con tesoros, con joyas.
Bueno,
sí,
ahí está.
Pero, Esos son los barcos piratas.
Un cofre con tesoros, con cosas, me lo llevo para mi casa. Después que no me lo vengan a,
claro,
a pedir.
Que cuando no, uno no sube, yo subo y hay un bote de la prefectura que se quieren llevar el cofre.
Claro,
no,
pará.
No.
¿Por qué no bajaste vos antes, le digo?
Claro.
No, señor.
Le diría al tipo de la prefectura.
Primero
que vamos a... mí allá me dicen que del Titanic no queda ni un pucho de tabaco negro.
Y no, no queda nada. Y además que vamos paso a paso. Usted recién es, apenas, no es ni siquiera un alumno de buceo. No es ni siquiera un mísero alumno.
Bueno, bueno.
Tengo que ir pensando en el futuro.
Bueno, sí, en el futuro. Primero, porque entonces, ¿qué tendré que decir yo? Que soy instructor hace 22 años en Puerto Madryn.
Sí. Bueno, pero usted está perdiendo el tiempo entonces.
No, entonces...
usted pierde el tiempo, la gente está... Dele apropiarse de los tesoros de... del Titanic.
No, porque yo estoy formando generaciones para el uso científico del buceo y para el deleite de los ojos, de la naturaleza, para otras cosas, señor.
Bueno, no, señor, yo me quiero apropiar de todas esas cosas que usted acaba de decir. Bueno, ¿qué otra pregunta?
Bueno,
¿pagaron los equipos? Ahí está.
Y bueno, sí, son bastante caros. ¿Usted cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría por un tubo de oxígeno cuando está bajo del agua? Le cambia el precio, ¿eh?
Ah, bueno, pero eso es que me importa.
Ah, ¿cómo que le importa?
Eso no, eso depende de las circunstancias. Usted no me puede cobrar. Usted no me diga que usted es de ellos que está esperando de cuánto pagaría usted por un barbijo
y pero...
de la cuarentena. ¿Eh?
Porque mire, usted se tira con un
por
tubo...
Por 100 gramos de jamón crudo. Usted se tira,
con un tubo de 12 minutos de duración.
Sí.
Y al minuto 11 yo le muestro un tubo que tiene media hora más.
Claro.
Se lo muestro bajo
¿es el ese?
Agua. Claro, le digo. No,
ese no. No ve que es nudista.
No, señor, por favor. Es este. Es este. Que le dura 30 minutos, mire de lo que estamos hablando.
Claro, claro, pero...
va a pagar fortuna.
Cómo respire, porque si uno respira a lo loco,
sí,
así, a los perros, poner... No,
comete
respirar... A mí eso me lo enseñaba mi abuela.
Sí.
Respira bien, me decía.
Muy bien,
Samuel. Mirá vos.
Es que es verdad, somos lo que respiramos, ¿eh?
Sí, eso también me lo decía mi abuela. Bueno, ¿Cuánto cuesta el curso completo? Que yo salga buzo ya de acá.
Buzo, bueno, la verdad
ya
es que
ya me puedo meter hasta 3.000 metros de profundidad y chao.
No, 3.000 metros no se puede porque la presión le va a reventar, le va a quedar aplastado.
Bueno, entonces, ¿cuánto me puedo meter?
Bueno, 30 metros.
30 metros bueno. Puede ser.
Por 30
de repente
metros.
Puede...
Le faltan... Sí. 2.970 le falta.
Hasta mismo en el riachuelo, que están haciendo hoy por hoy, empezando la limpieza, se puede bucear ahí.
Están empezando, hace 20 años
Están empezando, sí, sí, de a poco, de a poco.
Ya. Van sacando de un papelito con las manos.
Sacaron, van sacando de a poco, mire. ¿Qué sacaron?
Y lo que pasa, el problema es que no se, tampoco se pueden ver ni corales ni peces todavía.
Claro.
Pero...
No, pero en el riachuelo sabe que los buzos que van al riachuelo
sí.
Van es al tacto, todo es al tacto.
Claro.
Al tacto, sí. Dice, esto, entonces, a ver.
Esto debe ser.
¿Qué es esto?
No. Y para mí, si eso no es un pepino.
Claro. Anda cerca.
Es una medialuna, sí.
Bueno, muchas gracias,
No,
estamos
por favor.
Un poco atrasados, me dicen acá con señas.
¿Quién le dice? Siempre los programas están atrasados. ¿Por qué no cambian los horarios?
Y bueno, es que usted está siempre... Es muy decidor, señor.
Sí.
Y tenemos... Me dicen aquí que tenemos hoy al trío sin nombre.
Ah, sí, tenemos al trío sin nombre.
Se van a incorporar a la conversación en minutos.
Bueno, entonces hagamos una pausa, ¿le parece?
Bueno, cómo no. Muchas gracias. Permiso.
Una señal. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa, y sumamos en este momento a 3 hogares más de la República Argentina correspondientes a los integrantes del maravilloso Trío Sin Nombre. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Patricio.
Comencé con una energía desmedida.
Sí. Bueno, ustedes saben que tenemos las redes saturadas de pedidos.
¿Qué significa para... eso exactamente?
Significa que hay muchos pedidos para el Trío Sin Nombre para que sean complacidos de esta forma, que cada uno graba su parte y después es emitida toda junta, todo editada, todo maravilloso.
Eso. Bueno, ¿qué pedidos tenemos? ¿Qué pedidos tenemos, Martín?
Tenemos Bello Abril para Lola. Es una canción que canta Fito Páez con Luis Alberto Spinetta.
Muy bien.
Esa canción, ¿eh?
Pero en este caso la cantamos nosotros, aclaro.
Justo claro. Ahora que es el abril más bello que yo recuerde.
Sí, claro.
No, bueno, ¿lo escuchamos?
Sí, lo escuchamos.
Bueno.
El Poder Ejecutivo de la Nación. dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%, temperatura 13 grados 7 décimas. La Argentina presentará hoy la oferta de canje de deuda a los acreedores privados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que la propuesta consiste en una quita del 62% sobre los intereses y un 5,4% sobre el capital, más 3 años de gracia.
Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años, o sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022, empezaría a pagar recién en el año 2023 un cupón promedio, ¿sí? una tasa de interés de 0,5%, y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. Y la propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La gran carga se concentra en la reducción de intereses. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado, de deuda externa, y una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%.
El funcionario señaló que hasta el momento no hay acuerdo con los bonistas y que estos siguen demandando más ajuste fiscal en el país.
Hemos mantenido conversaciones con los acreedores, presentando lo que consideramos un marco macroeconómico consistente y sostenible. Y en estas conversaciones, la realidad es que aún no se ha llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible. En este tipo de conversaciones y negociaciones, lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y más, en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina. Sería un problema para todo el territorio nacional. Y es algo que nosotros no vamos a permitir. Entonces hay un límite hasta hacia dónde se puede ir. Ese límite es la oferta que Argentina está presentando en el día de mañana.
En este sentido, Guzmán advirtió que las voces de los bonistas empezarán a resonar, por lo que llamó a la sociedad a respaldar la oferta argentina.
Esta oferta tiene una fecha de cierre. Va a haber aproximadamente 20 días desde el momento del lanzamiento formal de la oferta hacia el cierre de la oferta. Es un periodo suficiente para que nuestros acreedores puedan tomar decisiones, y es un periodo en el cual entendamos que va a haber gente jugando muy fuerte. Aquí hay muchos intereses en juego, y las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan, como ya sabemos, que Argentina pague más de lo que puede pagar, van a estar resonando, y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso todos juntos de estar unidos sobre esta oferta, porque esto es algo prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina.
De afuera.
Desde que comenzaron los contagios en Estados Unidos, 22 millones de personas perdieron su trabajo. El dato se desprende de la cantidad de solicitudes de seguros de desempleo. Mientras tanto, las víctimas fatales por el virus en el país ya son casi 31.000.
Está despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 85%. Temperatura 13 grados, 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Cálidos aplausos suenan. No solo para el personal de salud, sino también para el trío sin nombre.
Claro, se confunden con los que suenan para el personal de salud desde los balcones.
Claro, sí, desde todos los balcones. La hora para contagiar el aplauso.
Sí, sí.
Sí, yo que en mi casa no tengo balcón, tengo que aplaudir adentro y no tiene impacto mi aplauso.
Claro.
No, ni siquiera como entre su familia, nadie.
Si una persona aplaude, pero no en el balcón, ¿realmente aplaude?
No.
Claro, se no. Computa, digamos, como a favor o en contra.
Tiene que estar en el balcón.
¿Y el cacerolazo también?
Sí.
También.
Y tiene que estar afuera, balcón, no adentro.
¿En el balcón hay que usar barbijo? Claro, ese es el problema más grande que tiene esta sociedad.
Sí. Manuel Moreira.
Sí. Yo no tengo barbijo directamente. Pero cómo no, entonces no puedo.
No
puedo hacer las cosas. No pienso.
Lo van a buscar y lo meten en cana.
No pienso salir nunca más.
Bueno, hay una solución. Tiene que agarrar y poner un elástico al sombrero.
Y hago un par de agujeros.
Y va a hablar con resonancia, ¿vio? Porque adentro del sombrero suena todo más fuerte.
¿Cuál es la segunda canción?
La segunda canción la va a decir Ale.
¿Cuál es la segunda? La segunda canción es una canción de los Beatles, pero no de las más conocidas, diría que de las menos.
Ajá.
Se llama Yes It Is.
Y es no la una can... Pero esa no es de los Beatles.
Sí, es de los Beatles, señor.
Digo, está desconocida.
Una armonía a tres voces, casi toda la canción, y a nosotros nos gusta mucho cantarla.
Bueno, cántela entonces.
Hermosa versión.
Espectacular, parece un disco.
Sí, parece un disco, pero no es. Parece un disco. Pero no es. Cada uno
bueno,
graba su parte.
Gracias. por este fenómeno realmente de la tecnología.
Muchas gracias al trío. No, pero espere, vamos a convocar ahora al maestro del Sordo Gansé para evocar los viejos éxitos del Sordo Gansé, que siempre son bienvenidos.
Nos vemos mañana.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale.
Miriam de La Plata le pide Araca Corazón.
Vamos a ver. Es un tango de Delfino y Vacareza. Vacareza era autor de sainetes y algunos de sus tangos son un sainete como este. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso, si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco, así cantaba un pobre cuca que a la gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al escuchar a la paica le decía, volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se lo dejó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco.
Maestro, le piden un tema de Sui Generis, Confesiones de Invierno.
Confesiones de Invierno. Bueno. Fue cumpleaños de Charly García.
Exactamente, esa semana fue
nosotros
cumpleaños.
Nosotros con las manos vacías.
Con las manos García.
Sí, con las manos García.
Me echó de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace
frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Gotas en que vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la vida.
Dios es empleado, el mostrador da para recibir. De sonreír, tal vez espere demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir.
Conseguí licor y me emborraché que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son